Desde noviembre de 2019, Cadal se ha aliado a Freemuse, una ONG danesa, para monitorear y documentar las violaciones a la libertad de expresión artística en América Latina. Fruto del encuentro con estas experiencias recolectadas durante meses, surge esta iniciativa Artistas en el Exilio, un podcast centrado en el desarraigo de artistas, gestores y creadores latinoamericanos. Estas son historias que cuentan en primera persona qué significa verse forzado a dejar el país de origen de manera indefinida por razones de hostigamiento político y censura. Artistas en el Exilio muestra cómo el exilio forzado es otra forma de violencia en América Latina. Titi Jun es el seudónimo de Cristina Gutiérrez. Ella es arquitecta, dibujante y artista visual, profesiones que ejerce desde que vivía en Venezuela hasta la actualidad.
Yo me llamo Cristina Gutiérrez, es mi nombre, y Titi Jun es mi seudónimo.
Titi nos cuenta cuál fue la carrera universitaria que eligió cursar. Y, bueno, como a muchos nos suele suceder, con el paso del tiempo se dio cuenta de cuál era su verdadera pasión y no dudó en perseguirla.
Yo soy arquitecta de formación, estudié arquitectura en Venezuela, pero paralelamente estudié artes visuales y fotografía. Llegado el momento, tuve que decidir y seguí haciendo arquitectura y estudiando y bueno, tuve que dejar a un ladito todo eso. Y bueno, me gradué de arquitecta, ejercí mi profesión como arquitecta en Venezuela, siempre involucrada en procesos y en cosas, en movidas de allá, pero sin aportar mucho porque no tenía, la verdad no tenía tiempo por el trabajo. Pero sí estudié artes visuales y siempre me gustó dibujar. Mi mamá es diseñadora, pero también es pintora. Así que siempre hubo mucha movida en mi casa, siempre. Desde que estoy acá en Argentina, hace 13 años... Al tener un poco más de tiempo y toda la movida de acá, que es muy intensa, retomé el dibujo. Empecé a meterme en talleres, empecé a buscar los nichos que me interesaban, creé un club de dibujo de extranjeros que, que no conocíamos la movida y éramos como nadie, ninguno, y entonces nos conocimos tres por internet y creamos un club de dibujo que después se convirtió en 30 personas. Pero en un momento el dibujo empezó a pesar más sobre la carrera, ¿no? Y hoy me considero más dibujante que arquitecta, porque la verdad ejercí bastante arquitectura y no es que abandoné la arquitectura porque tuve tiempo de ejercerla. Y bueno, empecé a dibujar mucho sobre feminismo sin seguir ninguna corriente, porque yo lo que quería era contar historias de arquitectas que fueron invisibilizadas, contar historias de pintoras que fueron invisibilizadas, y nada, y de repente se dio de forma orgánica el dibujar, y nada, en los últimos años, bueno, yo hice un posgrado acá en la FADU, aproveché en la FADU y empecé a investigar, y como que me quedó esa cosita y empecé a dibujarlas, ¿no? Y ahí empezó como toda la movida. Empecé a dibujar y subir a las redes y bueno.
Creemos que no hay mejor forma de contar el actual contexto sociopolítico de Venezuela que en la propia voz de quien todos los días escucha las carencias y dificultades que deben afrontar sus familiares y amigos. Así que Titi, te escuchamos.
La verdad, yo me vine hace 13 años. Yo no me vine huyendo como mis compatriotas lo están haciendo en este momento. Yo me vine a hacer un posgrado para volver a mi ciudad y aplicar todos mis estudios en mi ciudad. Yo soy de una ciudad chica que se llama Ciudad Guayana, que colinda más con Brasil que con Colombia. Esta sería el noroeste de Venezuela. Yo siempre quise hacer cosas en mi ciudad porque mi ciudad es una ciudad pequeña, es una ciudad nueva, o sea, de 60 años, y quería ser alcaldesa, de verdad. Quería hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, en mi, en, en mis ganas de eso, por eso me vine a hacer un posgrado acá, de investigación proyectual, orientación vivienda social y colectiva. Y bueno, la verdad, estando en el posgrado, me anoté en un equipo de investigación que también, eso, que trabajaba las viviendas sociales y colectivas y todo, y estuve, me tardé un poco más en volver a Venezuela, hasta que las cosas se empezaron a poner muy mal ahí, y mi familia y todos me decían que no me volviera, que me quedara.
El vicepresidente Nicolás Maduro, con la voz entrecortada, anunció al mundo que el presidente Hugo Chávez había fallecido.
A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces gracias, por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó, y que nunca le falló a usted. Honor y gloria a Hugo Chávez.
Honor y gloria.
Que viva Hugo Chávez. Que viva por siempre.
Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz.
Las cosas se empezaron a poner mal y bueno, la verdad, con los años desmejoró muchísimo. Ahora está muy mal. Te puedo hablar desde mi experiencia con mi familia ya. Mis padres, nosotros teníamos una empresa constructora que quebró hace 5 años, donde vivíamos de manera una clase media. Con suerte ahora mis papás consiguen pintar una casa. Mis hermanos se fueron también de Venezuela. Tengo una hermana que vive acá y tengo un hermano que vive en Estados Unidos. Y estando nosotros acá afuera, ayudamos a que mis papás puedan comer porque la verdad no tienen trabajo. Siendo mis papás profesionales, ¿viste? Y con una cosa que no lo podemos creer todavía. Cuando lo pienso, no lo puedo creer. De hecho, con todo el esfuerzo, compramos una casita de playa chiquitita y esa casa era para después vivir en la playa y qué sé yo, y la casa nos la invadieron, la tomaron personas de la zona y, nos quitaron la casa, porque todo es una anarquía y porque no hay orden social controlable, ¿no? Es como que cada quien hace lo que quiere. Hay una situación económica que no se puede ni medir, porque la inflación es tan alta que los mismos ciudadanos tuvieron que implementar el uso de dólares porque no se puede medir económicamente el costo de las cosas. 1,000,000% de inflación es inmedible, es inmensurable, no hay forma. Y la propia gente empezó a usar dólares para poder tener una forma de medir, porque antes del uso de dólares, que igual todo es peor, no crean que porque se usa dólares ahora es peor todo, pero era como esto, como decir, bueno, yo con mi sueldo me compro, con el sueldo mínimo la persona se puede comprar 2 litros de leche. Y para comprarte un par de zapatos eran 28 sueldos, como cosas así que no hay por dónde medirlo. Entonces creo que desde los mismos ciudadanos empezaron a implementar y sin hablar del trueque, que todo es trueque, hasta para montarte en un bondi, en un bus, la gente hace trueque, ¿viste? Le llevan al del bus, le cambian la ruta por un medio kilo de arroz o frutas o salchichas, no sé qué. Esto lo sé porque mis primas lo hacen, no porque me lo dijeron y alguien lo inventó. Estoy hablando de lo que le pasa a mi familia, lo que yo sé, por las cosas que mi mamá me llama llorando y por las cosas que yo no puedo dormir, porque estás afuera y es insoportable de saber que tus viejos, ¿me entiendes?, no sabes si van a comer. A veces con mi mamá decimos que, bueno, que por lo menos tenemos una ubicación geográfica tan maravillosa que se da tan el mango, y con el mango, viste, es que te comes un mango y tiene tantos nutrientes que te alimentas y no te mueres. Entonces la gente come en Venezuela mango. Entonces los días que mis viejos no consiguen, por lo menos para comer tres veces al día, tienen dos matas, plantas de árbol de mango en casa, comen mango. Es una situación bastante triste por ser un país petrolero, que es lo peor, es peor aún, ¿no? Hace todo, que es lo irónico, ¿no? Siendo un país petrolero, que la gente no tenga que comer. Y bueno, eso, como que cuando busco en mi obra decir algo, trato de que esa voz llegue, pero también de ayudar. Tengo como esta idea de ayudar a todo el que pueda para que todo el que pueda ayude a mis viejos.
Los artistas suelen tener llegada a diversos grupos de personas a través de su obra. El caso de Titi no es la excepción. Su deseo por generar un impacto positivo en la sociedad es la base de su trabajo.
A mí me interesa mucho hablar por el que no tiene voz. Es como algo súper importante. Me parece que hablar y enseñar también un poco, ¿no? Me parece que cuando uno tiene la oportunidad de hablar y ser escuchado por más de 10 personas, es un privilegio, y ese privilegio hay que aprovecharlo. Cuando estás en esa posición, hay que cuidar las palabras y cuidar lo que se dibuja y decir y transmitir todo lo que el que no puede, uno apropiarse por lo menos de eso y hacerlo y transmitirlo. A mí me interesa mucho la igualdad. Quiero pensar que soy una persona de Venezuela, ¿verdad?, contribuyendo a otro, dentro de otro país, haciendo cosas de otro país que van a de alguna manera rebotar y generar una ola expansiva y van a llegar a mi país para ver cómo ayudo. ¿Cómo ayudo? Porque bueno, es así. Entonces, me gusta pensar que puedo ser como una voz aquí para ayudar a otros, ¿no? Y también, no solamente una voz a través de las ilustraciones, sino como una suerte de entidad también, ¿no? Como que bueno, con las cosas que he logrado, poder ayudar a venezolanos que están acá y unificarnos más y también centralizar esta idea de que vos no sos, somos todos y ya. Y me interesa eso, como que me interesa mucho desde lo humano. Entonces, mis ilustraciones, todo va apuntando al humano como humano y entendernos y a la convivencia y en tratar de conseguir un poquito más de igualdad.
La calidad democrática de un país en parte se mide por el respeto a derechos fundamentales como la libertad de expresión. Titi, actualmente, ¿cuál es el estado del sector artístico y cultural en Venezuela?
Muchos museos cerraron, los pocos espacios artísticos de mi ciudad cerraron, y los que no fueron tomados por el Estado y los convirtieron en lo que para ellos serían espacios artísticos, ¿no? Pero desarmaron como toda lo que había antes, que estaba consolidado, y tomaron estos espacios, y ya estos espacios también cerraron porque después no los mantuvieron, ¿no? En Caracas tomaron el Museo de Arte Contemporáneo, que era como nuestro gran orgullo artístico y arquitectónico como venezolano, y los destruyeron también. El otro, el Museo Sofía Imber, también. La movida es muy escasa y es trabajada con las uñas, y la gente que quedó está trabajando con las uñas. En términos artísticos, el problema es que la gente se fue. Todo el mundo se fue, hace mucho ya la gente se está yendo. Y bueno, igual está emergiendo como una nueva generación de artistas que están ahí trabajando con las uñas, ¿me entendés? Y si quieres dinero para financiar los proyectos culturales, te tenés que alinear políticamente. Y bueno, y eso ya son otro tipo de decisiones y la verdad, al alinearse te bajan una línea y esa es la línea que tenés que seguir y mucha gente, por supuesto, no lo hace. Por lo menos la gente que yo conozco no lo hace. En ese sentido también es una lástima porque nosotros teníamos nuestros espacios artísticos consolidados y ahora no están.
De esa Venezuela en la que nuestra protagonista pudo ejercer su derecho a expresarse y crear libremente, solo quedan vestigios. A continuación, nos comparte detalles de su producción artística en aquellos tiempos.
Armamos un club de cine hace 8 años, puede ser, porque había conseguido un espacio en la terraza de un hotel. Y ahí hicimos un club de cine y también hice 1000 cartas y no sé qué. Y pasé y conseguí un aula los sábados en la mañana. Y esa aula podíamos usar para espacios de, para motivarnos y toda la gente que dibujaba y pintaba y hacía fotos y eso. Y ahí hacíamos muestras y de ahí salieron un montón de muestras. Y gracias a ese antecedente llegamos a exponer en un par de espacios culturales que todavía no habían cerrado para ese momento. Era como una linda movida. Yo tengo un tío que es artista, que es pintor también, y con él hicimos muchos murales y como para darle el color y vida un poco a la ciudad, que bueno, que ya con toda la situación es bastante deprimente. Todo lo que yo aprendía en mi posgrado, los talleres que hacía acá, aprendí acá, iba y daba un taller en mi casa e invitar todo el que quisiera venir y donaba un taller y hacía eso, ¿no? Todo. Y lo pude, y hice como muchas movidas, muestras, y todo en mi casa, ¿eh? En la casa de mis papás, desarmábamos toda la casa y hacíamos muestras, venía gente de todos lados, una cosa hermosa. Pero bueno, eso fue intercambios también, talleres de dibujo, el que se ofrecía de repente taller de fotografía, no sé qué, y nada, se pasaba 2 meses en Venezuela, armaba como un centro ahí en mi casa y hacíamos como movida.
¿Alguna vez sufriste un episodio de censura en Venezuela?
No hubo censura porque el mensaje era más como algo de unión también en todas las cosas que aspirábamos a hacer o hicimos. Y también mensaje para ayudar psicológicamente a que la gente estuviese un poquito más feliz, ¿viste? Porque es muy difícil. La gente, los migrantes venezolanos, vienen con terror, ¿me entiendes? Vienen con terror porque ya que desde tu país ya eres la nada misma, o sea, imagínate en otros países.
La migración de Titi fue muy diferente a la de otros protagonistas de este podcast, pero no por eso menos difícil. A continuación, nos relata cómo fue su proceso y el de otros amigos y familiares.
Familiares ya están saliendo desde hace 3 años, tengo muchos familiares también afuera, primas en Chile, en Ecuador, y mis amigos también están en todos lados. Pero bueno, mi proceso fue distinto, la verdad yo no llegué a vivir el día a día de esta cosa del no tener comida, y no lo llegué a ver. Solo cuando iba, y cuando yo iba llevaba dinero para hacer mercado, para que mis papás quedaran con comida para 5 meses, no sé. Y las valijas llenas de comida, de latas. Me acuerdo que los primeros años cuando iba a Venezuela, que estaba acá, llevaba regalos, ¿viste? Llevaba alfajores. Todo lo que quiere la gente es alfajores. Y llenaba esa valija de alfajores y de dulce de leche. Y me acuerdo, ¿no? Llevaba nada de ropa para llevar todo el dulce de leche que pudiera. Y después, los siguientes años, tenía que llevar toallas sanitarias, desodorante, cepillo dental, pasta dental, llevaba latas y así, ¿viste? Y en los últimos años, el último año me recuerdo que mi valija estaba llena de ibuprofeno, de todo, remedios, puros remedios, todo para dolor de cabeza, para alergias, alcohol, era lo que te pedía la gente, ¿viste? Eso fue lo que yo viví. Yo podría hacer una historia de eso, de mis valijas. Y teniendo la suerte de que no te lo quitaran cuando llegaras a Caracas, a Maiquetía, porque esa era otra. Te abrían la valija y te decían, ¿por qué llevas todo esto? Y le digo, y porque aquí no hay, mis papás lo necesitan. Tuve mucha suerte porque a muchos amigos les quitaron todo. Pero a un montón de amigos le sacaban todo, todo, todo.
Venezuela siempre se ha destacado por su amplia oferta cultural. Artistas como Teresa Carreño, Jesús Soto, Alejandro Otero, Lía Bermúdez y Carla Rocha son algunos nombres reconocidos en la escena artística y cultural internacional. Le preguntamos a Titi qué pierde el sector cultural cada vez que un artista debe exiliarse del país.
Pierdes como también la identidad misma, ¿no? Porque a través de la cultura y los cultores es que se van trasladando y se van pasando, ¿verdad? Generaciones de arte, ¿no? Y de cultura. Y, a ver, ¿cómo te digo? Los que están allá se están formando, los que quedan están formándose por, si son universidades públicas, se están formando por lo que decide el Estado, ¿no? Que se formen, aunque sea en arte. Y la privada, bueno, es la privada, es como que no todos tienen acceso a la privada. Entonces, hay una parte que yo siento que es como un vacío cultural que está sucediendo en este momento en Venezuela, un vacío. Y también pasa algo que es muy importante, que cuando tú no tienes que comer, no te importa ir al cine. Es como que la gente que está haciendo cultura, la verdad, es muy poca. Porque cuando no tienes cubierto los servicios básicos, ¿qué importa ir a un teatro? No importa eso. Entonces, por eso me parece que mi misión y la de todos los otros exiliados y artistas que estábamos afuera es trabajar y seguir trabajando para poder ayudar a los que están adentro a reconectarse o a conectarse con nuestras raíces cultoras y culturales y todo eso. Pero claro, es como también es difícil porque también o haces una campaña de eso o haces una campaña para juntar medicación, ¿me entiendes? Y mandarla. Medicación oncológica que no hay. A mí se me murieron dos amigas en estos últimos 4 años. Dos. Cáncer que pudieron haberse salvado. Entonces es como que también es como que para nosotros es re difícil porque te tenés que poner en una posición donde dices que es más importante también.
Hay muchas discusiones en torno al contenido político del arte y frente a la premisa todo arte es político. Cuando le preguntamos a Titi si sus producciones artísticas, talleres y clases tienen una impronta activista de fondo, nos respondió.
Sí, sí tienen improntas activistas de fondo. Yo creo que hago un activismo subliminal, que es como más despertar. Con los talleres que doy y las clases y todo eso, despertar a la persona la semilla de la solidaridad. Y bueno, y el activismo me parece que va más hacia el tema de pensar en lo colectivo, en cuidarnos, en conectar con compañeros venezolanos que están acá, que hacen arte también y meterlos en la movida. Es mi forma de militar y es mi forma de protestar también. Porque la verdad, y a estas alturas, como que no quiero estar en una discusión, en alguna polémica. La verdad, no tengo fuerza para entrar en polémica. Si yo me paro ahí y digo, bueno, estos chavistas o esto, lo demás, yo la verdad prefiero ese tiempo aplicarlo, ¿verdad? En vez de estar defendiéndome y esquivando balas, prefiero, la verdad, exponer ese tiempo en la mesa y erradicar e intentar, de ser posible, quizás, erradicar pensamientos xenófobos y ver cómo todos podemos estar juntos. Yo te digo, lo lindo del arte es que es loquísimo que no hay nacionalidades.
We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
You're so. Vemos que la experiencia del trabajo colectivo es una constante en tu trabajo, así como la construcción de redes. ¿Cómo crees que el exilio y la migración de tantos venezolanos en el mundo ha fortalecido esa experiencia colectiva?
Yo he participado de muchas movidas colectivas. De hecho, estuve en un colectivo feminista que abrimos en el 2015, llamada 365 Mujeres Ilustradas, y eran ilustradoras. Convocábamos nosotras ilustradoras de todo el mundo para ilustrar a mujeres invisibilizadas. Y hacíamos las biografías y todo eso. Teníamos el Instagram y subíamos todos los días un dibujo del que era el efeméride del cumpleaños de esa mujer, ¿no? Pero hacíamos una investigación. Mira, la que inventó el colador de café es una alemana. Ejemplos, ¿no? Cositas. Hicimos una convocatoria y de repente llegaron mails de todos lados del mundo y nosotras no lo podíamos creer. Y bueno, y empezamos a alargar todos los días eso, ¿no? Lo del colectivo. Y nos llamó la editorial de acá, Sudestada, y nos editaron un libro. Y bueno, y después de ahí como que se fueron abriendo un montón de redes. Entonces, por eso es tan triste la xenofobia y el racismo, porque cuando puedes vincular a personas que culturalmente tienen un montón de cosas que decir y un montón de cosas que aportar, es inevitable que se generen espacios maravillosos. Entonces, para mí, el tema del exilio y los venezolanos en el mundo, para mí nos ha fortalecido. Siento que nos ha fortalecido a nosotros como venezolanos, pero lo que sí siento es que estemos tantos venezolanos afuera les ha abierto mucho la cabeza al mismo venezolano, que hay otro mundo y que se den cuenta, o sea, también, o sea, son como las dos caras, ¿no? Porque la verdad, el venezolano nunca fue inmigrante, nunca. La verdad, nunca fue, no hay cultura de inmigración del venezolano, te estoy hablando antes de todo esto, no había cultura.
Dentro de los numerosos logros y reconocimientos obtenidos por nuestra protagonista, se encuentra uno de sus grandes proyectos en Buenos Aires, la imprenta independiente Berlín Gráfica. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes artistas venezolanos que están por todo el mundo buscando oportunidades?
Primero los felicito con todo mi corazón por estar luchándola. Y les diría que estén tranquilos, que absorban todo lo que puedan absorber, que si existen egos, que esos egos se desinflen, porque no sirven para nada, que primero tengan claro qué es lo que quieren para poder buscar el nicho a donde van a entrar, que en todos lados siempre hay un lugar para cualquier artista, siempre hay un espacio, que no es fácil, pasan muchos años hasta que uno puede ver algo. Berlín Grafik es como un milagro. Yo pedí un crédito que todavía estoy pagando, ¿viste? Es como, ha sido muy difícil, pero nosotros, Berlín Grafik, más que ser una gráfica, es una comunidad. Y ayudamos a la persona, le damos un espacio para que arme todas sus cosas, tijeras, reglas, todo y eso. Entonces es como una suerte de comunidad. Tienen que buscar las comunidades, porque las comunidades son súper abiertas, pero también tenemos que abrirnos nosotros. Y la forma de abrirnos nosotros es ser humilde, para mí. Y otra cosita que quisiera decir, que nosotros, si bien extrañamos nuestro país, cada quien por sus razones, por lo menos el venezolano, el país que quiere, que recuerda y que necesita ya no existe. Ese país lo tenemos en nuestros corazones. Es muy doloroso decirlo y así a sangre fría, pero es la verdad, no existe. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como venezolanos es llegar y dejar todo lo mejor que podamos, porque Venezuela ahora somos nosotros. Y yo quiero que mi país lo recuerden por cuando a mí me vean, cuando a mí me saludan y digan, mira, eso es Venezuela. Y me parece que eso es lo que tiene que hacer un inmigrante. Las personas son sus países. Los países están en el corazón y mantener vivo un país está en la voluntad de la persona de transmitir culturalmente y todo lo que hace con sus gestos, con sus palabras, con su amabilidad y con el día a día. Así pueden recordar más la Venezuela que es realmente a la Venezuela que nos destruyeron.
Titi, ¿qué mensaje le darías a tus padres que aún se encuentran en Venezuela?
Que tengan paciencia, que va a estar todo bien. Que aguantemos un poquito más y que coman bastante mango para que no se enfermen y que se cuiden los unos, se cuiden entre todos los que se puedan cuidar, ¿no? Que me parece que lo único bueno que trajo toda esa desgracia venezolana es que la gente se está cuidando por primera vez entre sí, ¿no? Como que todos, la gente está como muy cuidándose, los vecinos se cuidan. El mensaje más lindo sería decirle que esperen que yo me los traigo ya, pero no puedo decir eso ahora, es lo que más quisiera. Y si mi mamá lo estuviera escuchando esto, le digo que la amo mucho, que es lo más, que es lo más, de lo más, de lo más, y que bueno, eso, que nos veremos pronto. Que era extraño, pero nos vamos a ver pronto. Que no pierdan el amor a la vida, y es la única manera. La única salida a todo es colectiva.
Yo me muero en Venezuela y antes de que algo suceda, yo ya me habré escapado para una playa de oriente con una India de occidente.
Mí... Agradecemos a nuestro equipo compuesto por Diana Arévalo, Estefanía Román y Paula Loretti. Este podcast ha sido editado por Paula Loretti y Estefanía Román. Las ilustraciones están a cargo de Daniela Ruiz. Queremos dar un especial agradecimiento a Titi Hoon por compartirnos momentos de su vida y de su trayectoria. Cada una de las canciones que acompañan este episodio fueron elegidas por la artista y tienen un significado especial, ya que representan momentos importantes de su vida.